Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos desde el Hotel Guadalmina en Marbella, donde vamos a realizar a lo largo de este stage de pretemporada del Real Club Deportivo Español, tiempo de español. Hoy es el primer día, así que si tenemos alguna dificultad técnica, nos piden o les pedimos disculpas de antemano porque hemos llegado así un poco rápido desde San Pedro de Alcántara, después de un largo viaje, y es posible que a lo mejor nuestros inventos técnicos nos puedan fallar. Pero bueno, intentaremos a lo largo de estos días, de aquí al 30 de julio, que es cuando acaba el stage de pretemporada del Español, de poderles llevar toda la información del Real Club Deportivo Español. En el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez, que nos va a acompañar a lo largo de estos días también. Repito que estamos en el hotel de concentración del Real Club Deportivo Español, que aún no ha llegado. Salía de Barcelona, en la hora prevista era a las 3:30 de la tarde, tienen que llegar a Málaga y de Málaga en autocar hasta Guadalmina, que está más o menos a unos 60 kilómetros, está entre San Pedro de Alcántara y Marbella. Y a lo largo del programa tenemos la suerte de saber ya y de ver a los jugadores del Real Club Deportivo Español, pues tendremos, repito, la oportunidad de comunicárselo a todos los oyentes. Recuerden que el equipo ha salido esta tarde desde Barcelona, que son 29 jugadores. A mí me salen esos 29 por la siguiente manera, porque no hay lista de convocados. Sí que el club ha comunicado que viajan todos los del primer equipo, excepto dos jugadores que aún están confinados, más los otros dos que están en Japón en los Juegos Olímpicos, como son Puado y Óscar Gil. Al margen de estos jugadores del primer equipo, hay 8 del filial, que son Ángel Fortuño, Joan García Porteros, Alice Gorjón, Alejandro Pérez, Antonio Roca, Jofra, Nabil y Omar. En total, a mí me salen, repito, 23 del primer equipo, menos los dos confinados, más los 8 del filial, total 29.
Las 6 de la tarde, 6 minutos. Ya les he dicho que estos temas técnicos en el día de hoy no iban a funcionar muy bien. No sé dónde me he quedado en toda la explicación que estábamos hablando de lo que iba a pasar a lo largo de estos días. Bueno, lo primero que ha pasado es... nos hemos quedado los 29 que iban convocados. Pues imagínense ustedes cómo estaba el tema entonces, y por lo tanto vamos a olvidarnos del famoso SIP y iremos a teléfono normal e intentaremos mejorarlo de una u otra manera. Pero claro, repito, yo les pido disculpas, ha sido lo primero que he hecho. Les quería comentar, les quería decir también en estos primeros minutos de Tiempo de Español que el único medio de comunicación que está en estos momentos en el STAS es Tiempo de Español, que hemos tenido que también tener ese condicionante de tener la pauta de las dos vacunas con el pasaporte COVID, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para poder acceder a los partidos, la organización nos ha pedido pues que tengamos el pasaporte COVID, afortunadamente. Yo estoy vacunado, por lo tanto, todo lo que podamos hacer a lo largo de esta de pretemporada va a ser un poco distinto a lo que hacíamos hace muchos años. Bueno, hace muchos años me refiero cuando empezamos a hacer el famoso STAS en Perelada, cuando ahí empezamos, y que se cortó desgraciadamente la pasada temporada por el tema COVID, y el último que se hizo de manera normal fue el de Torremirona, que realmente también fue el año que bajamos a segunda división. Así que espero que en esta reentré nuevamente siguiendo al equipo en un estadio de pretemporada lo podamos hacer con la suerte de que este año el equipo va a conseguir mantener la categoría a pesar de toda la situación de la masa salarial, límite salarial que tenemos en estos momentos. Yo, antes de analizar con Andrés Mirambey lo que esperamos de esta temporada, repito, primero disculparme por ese corte que hemos tenido, pero bueno, era normal por la situación y las circunstancias de este primer programa aquí en el Hotel Guadalmina en Marbella. Decirles que en estos momentos la situación es la que está desde hace ya tiempo, es decir, no ha habido ningún cambio para poder pensar que a lo largo de esta semana o la próxima semana puedan haber incorporaciones. Saben ustedes que lo más importante, lo primero de todo es conseguir que haya bajas. Es decir, de todos los jugadores que hay en estos momentos en la primera plantilla, si exceptuamos a los dos que no están porque están en los Juegos Olímpicos, que en principio se cuenta con ellos, más los dos que están o se han quedado en Barcelona por el tema COVID, son 23 jugadores de la primera plantilla. Así que de todos ellos no se cuenta con todos a la vez, pero sí que es verdad que sería importante que ya se empezara a mover todo un poquito para ir concretando el tema de las entradas. Con la actual plantilla, yo he de reconocer que tengo ciertas dudas de ver si vamos a conseguir algo importante. Algo importante me refiero a no sufrir, porque está claro que en estos momentos, después del ascenso a Primera División, las cosas no son nada fáciles y hay que mejorar la plantilla que tenemos. ¿Es mejor esta plantilla que la de hace dos temporadas cuando bajamos a segunda? Posiblemente sí, sobre todo a partir del mes de enero, con la llegada de Raúl de Tomás, de Embarba, de Cabrera, mejoró la plantilla. Ahora tenemos otros jugadores que han dado un paso adelante importante, como es el caso, por ejemplo, de Javi Cuadro, y tenemos un futbolista como es que Ibarre, que no lo teníamos hace dos temporadas. Con ellos, ¿se puede ser optimista? Pues bueno, pues vamos a ser optimistas dentro de un realismo que está claro. Es decir, si no mejoramos, yo creo que vamos a sufrir. La situación económica no hace que seamos muy muy optimistas y podamos tirar cohetes, eso está absolutamente claro. Pero yo no quiero decir que vamos a confiar, como siempre se dice, vamos a confiar en la dirección deportiva, etcétera, etcétera. Miren, ya saben que en el tema Rufete no soy dudoso y por lo tanto tengo muchísimas dudas, pero vamos a dejar de trabajar a ver si consigue hacer un equipo, nada más. Y una vez que empiece la temporada y acabe ya el mercado de fichajes, veremos lo que tenemos. Y una vez visto lo que tengamos, podremos determinar si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, y ya está. No voy a caer en en, digamos, ni en blanquear todo lo que hacen algunos, que todo está muy bien, que es muy grande y que se están consiguiendo cosas importantes, y tampoco voy a caer en los parámetros de decir que, con perdón, todo esto no sirve de nada, que esto es una mierda, etcétera. No, me quiero quedar, y lo he hecho muchas veces, es decir, hasta que no se toman las decisiones que se tengan que tomar, hasta que no acabe el mercado, o hasta que también no comencemos la liga, que serán tres primeras jornadas, no habrá acabado aún el mercado de fichajes, por lo tanto veremos qué es lo que hay. Lo que sí que quiero ver, porque los jugadores lo comentan, transmiten que están muy contentos, están muy felices, que no es lo mismo el año pasado que este, bueno, pues yo también quiero ver en lo que nos dejen ver de los entrenamientos, el poder hablar con algún jugador, cuáles son las sensaciones que tienen ellos de encontrarse nuevamente en primera división, y si es verdad que hay esa ilusión y esa alegría de que no vuelva a pasar lo que pasó hace dos temporadas. Eso no lo podemos olvidar. Pero vamos a dar un poco de crédito a todo esto. No vamos a, ni vamos a pensar que todo está muy bien, ni vamos a pensar que todo está muy mal. Pero entonces sí que caeríamos en un derrotismo que yo creo que no es justo absolutamente para mí. Son las 6:12 PM, 12 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español, desde el Hotel Guadalmina, entre Marbella y San Pedro de Alcántara, esperando que llegue la expedición del equipo en este primer día de estadio de pretemporada. Ya mañana empezarán las dos preparatorias. El miércoles será, recuerden, el primer partido de este estadio. No sé si antes del corte he dicho los cuatro partidos que se van a jugar, dos confirmados, que son el miércoles 21 a las 7:00 PM frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y el otro el viernes 30 a las 6:00 PM frente al Cádiz. Falta la confirmación oficial del partido del sábado 24 frente al Rayo Vallecano y del martes 27 frente al Granada. También puede haber algún cambio porque hay muchos equipos que están concentrados en el Marbella Football Center, es el lugar donde se van a jugar estos partidos amistosos de pretemporada del Real Club Deportivo Español, que ya estuvo la pasada temporada aquí en un plan más burbuja, porque aquella, que es verdad que el año pasado no se permitía el acceso a nadie que no fuera del club. Este año, por lo menos, las normas son un poco más laxas, pero dentro de esa normativa por parte de la organización de tener la vacuna, o las dos vacunas, las dosis ya de la vacuna, y tener el pasaporte COVID para poder acceder a los entrenamientos y también a los partidos amistosos. Repito, las 6:00 PM, 14 minutos, hacemos una pausa y hablamos con Ander Mirambell.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Las 6:00 PM y casi 15 minutos en directo desde el Hotel Guadalmina, lugar de concentración del Real Club Deportivo Español en este primer día de stage. Aunque repito, aún no ha llegado el equipo aquí al hotel. Saludamos a Ander Mirambell. Ander, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien. De momento, con algún problema técnico al principio, como siempre suele pasar.
Sí, lo he oído, pero bueno, lo importante es seguir adelante. Al final se estropean los trineos, se estropean los coches y hay que llegar a la meta. Así que eso es lo importante.
Es lo de siempre, ¿sabes? Que a veces vas a un sitio, lo pruebas todo, va bien, y cuando empieza el programa siempre suele pasar algo. Pero bueno, siempre queda el teléfono de solución para estos temas. Bueno, Ander, hablaba, sí. Antes de preguntarte por el equipo, qué es lo que esperas, qué sensación te da el hecho de momento no tener ningún jugador nuevo, aparte de los que ya se sabía por el hecho de subir a primera división. ¿Cómo estás tú? Es decir, van a empezar los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos extraños. ¿Tú como olímpico, qué sensación te da lo de que no haya público, que se estén tomando esas medidas tan rígidas, que es normal? Porque, bueno, yo creo que el COI dijo sí o sí se juegan o se van a disputar los juegos, y por lo tanto las condiciones son estas: quien quiera venir que venga, y el que no venga. Pero tú como olímpico, ¿cómo lo percibes?
Pues la verdad es que un poco triste, Javier, porque al final unos Juegos Olímpicos es un momento especial donde para mí se compone de tres partes o tres ramas muy importantes. La primera de ellas, que vas como país, que da igual el deporte que seas, que vives como una familia y compites por un país más que nunca. Por lo tanto, no estás solo y yo creo que esa convivencia que se produce con tus compañeros, pero también con otros equipos, otras delegaciones, pues se pierde bastante porque ya no eres una familia, sino cada uno va a estar en su burbuja para intentar evitar que no se contagien los demás. La segunda parte, que para mí es muy importante y no sé cómo se ha solucionado, creo que solo va a ir una o dos personas, o no sé si va a desfilar todo el mundo o no, la ceremonia inaugural, que es uno de los momentos más brillantes, ¿no? Que entras a un estadio de 50.000 personas, 60.000 o de 80, o en mi caso creo que fue en Vancouver de 40, y está todo el mundo aplaudiendo independientemente del país que eres, ¿no? Y ese momento de magia pues no lo van a tener porque va a estar el estadio vacío. Y luego la competición, estaba esperando ese momento durante 4 años, para ellos ha sido 5, y estar en un estadio vacío, pues no sé, natación artística, lo que era sincronizada antes, pues imagínate nadar allí, es como si estuviese nadando en la pista de entrenamiento, ¿no? O jugar en Estados Unidos-España de básquet y que no haya nadie en la última jugada, ¿no? Y que no puedas celebrarlo con nadie, ¿no? Pues yo creo que va a ser duro y entiendo que se haga sobre todo por un tema de derechos de televisión, por un tema económico, y la pregunta es, ¿vale la pena hacer salvar unos juegos así? ¿No valía mejor cancelarlo y evitar que la gente se contagiase y enseñar unos juegos un poco pobres? No sé, es un debate interesante que intentamos resolver algunos deportistas, pero que nadie tiene una respuesta acertada.
Pues supongo que el tema económico ha pesado mucho también.
Sí, pero una cosa, por ejemplo, si lo comparamos con la Liga, una cosa es la Liga, que tiene que acabar, que queda a mitad de temporada y que depende la viabilidad de muchos clubes, y otra cosa son los Juegos Olímpicos, pues que yo creo que tienen un apoyo económico y una historia detrás, pues que es diferente, ¿no? Y los países no viven, ¿no? Los deportistas no viven de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que, bueno, es un poco un debate. Además, yo hubiese ofrecido un modelo, lo comenté en algún medio de comunicación, un modelo burbuja en otros países, ¿no? Es decir, el básquet en un país, el fútbol en otro, el atletismo en otro, y así evitabas poner en riesgo igual a la sociedad japonesa, que está mucho peor que nosotros, o ponías en riesgo a deportistas, ¿no? Que al final el problema que hay es que tú llegas al aeropuerto, pues que todo el mundo llega al mismo aeropuerto, todo el mundo va a pasar por allí, que te esperas 4 horas, que haces burbujas, que sí, que muchas cosas, pero el punto de entrada es todo el mundo por la misma puerta. Entonces, estás aumentando el riesgo de contagio, y creo que ya van 44 miembros de la delegación olímpica o de la familia olímpica contagiados. Ayer salen otros 2 deportistas. Es decir que, bueno, y aún no ha empezado y falta bastante gente, ¿no? Y creo que de España volaban unos cuantos, el miércoles va otra parte importante, e irán llegando pues los que compiten en la parte final de los Juegos la semana siguiente, ¿no? Así que ojalá que no hayan contagios y se puedan hacer, pero un poco triste por todo lo que te comento.
Bueno, para acabar con este tema, Ander, ¿cómo olímpico hubiera sido, después de 4 o 5 años de preparación en estas condiciones, te hubieras obligado a ir? Aunque
sí que tienes que ir porque es el momento de donde estás más expuesto al mes de comunicación, donde te lo juegas todo, donde hay una beca que solo por ir creo que son 4 o 8 mil euros, y los que no tenemos ingresos por el deporte pues son 8 mil euros que te vienen, o 4 mil que vienen muy bien. Si sacas diploma pues multiplica eso por la cantidad que sea la becado. Bueno, es que hay bastantes intereses y sabes que es el momento, entonces hay que estar aunque tú no quieras estar, ¿no? Es un poco, bueno, una de las cosas que dices.
Porque también llevan 5 años preparando unos juegos y ahora no ir, pues para ellos también es
claro,
un palo.
El trabajo ya no solo tuyo, sino sobre todo los deportes individuales, la gente ya que estamos solos y ya está un entrenador, está una federación que te apoya durante muchos años, es decir, es complicado renunciar a un evento como esto, así que es hay que ir y hay que darlo todo, van todos vacunados y intentar dar lo mejor de cada uno.
Bueno, decía también que a lo mejor a alguno el año que viene ya no le da por llegar, por edad o por lo que sea no puede ir y prefiere ir a estos que serán los últimos, con caso de muchos deportistas españoles y además casos claros como el tema, por ejemplo, del equipo de básquet y de Pau Gasol.
Sí, y otros que ya han pasado de forma también, que van porque tenían la plaza y lo han mantenido, otros que no esperaban entrar el año pasado y habían entrado este año, como por ejemplo un chico de pentatlón de aquí de Barcelona. Bueno, ahí tienes casos de todo tipo, ¿no? Pero sí que sobre todo, igual el más espectacular es de Pau Gasol, pero Chuso Bragado, Perico, que ha estado muchas veces en nuestro estadio, ya van no sé cuántos Juegos Olímpicos, va a ir con 50 y pico años, el deportista con más Juegos Olímpicos de la historia del olimpismo, ¿no? Y va a estar allí, así que dile a este hombre que le cambien otra vez la cadera para marchar, ¿no? Es decir, que son esas historias bonitas que bueno, yo iré contando en Twitter esas cosas raras y diferentes por si alguien quiere seguirlo, porque bueno, creo que vale la pena conocer a esas historias diferentes.
Bueno, hablamos, Ander, del equipo, del Real Club Deportivo Español, para eso estamos también en el tiempo de Español. ¿Estás preocupado porque no llegan fichajes, porque está todo como muy muy paralizado?
Bueno, no sé si preocupado por lo que has comentado tú de que no llegan fichajes, preocupado por la falta de comunicación y de explicar la situación. Es decir, primero de todo, tú lo has dicho, has hecho tú los cálculos de los que van a ir. Yo no sé qué jugadores van a ir, qué costaba sacar una lista. Estos son el staff, estos son los jugadores, vamos a llevar a dos fisios. Yo creo que todo el mundo se merece su rinconcito de reconocimiento y que el club hubiese sacado una lista, hubiese tenido un poco de sentido común, ¿no? Al menos para los que estamos aquí, pues oye, mira, viajan 29, van con dos fisios, que es fulanito, menganito, es español en mayúsculas, es todo un equipo, no solo los jugadores, ¿no? Así que creo que se puede entender que no hayan fichajes, se puede entender, pero si lo explicas, entonces quizás estemos más tranquilos. Así que a día de hoy yo estoy preocupado porque no hay movimientos, entiendo que lo tienen todo controlado, pero si yo fuese el entrenador me temblaría todo, me voy de pretemporada con un equipo que no sé si irá alguien, con un equipo que no es suficiente para ser competitivo en primera división, al menos para los objetivos que creo que debe tener el Español, que está en media tabla. Y bueno, vamos a ver lo que sucede, ¿no? No sé, igual voy equivocado y ojalá me equivoque, pero no son muy buenas las sensaciones que transmiten a día de hoy con esta situación, Javier.
Estamos de acuerdo que el objetivo este año, tal y como está el digamos la plantilla, aunque tampoco sabemos si el día 31 de agosto habrán 6-7 incorporaciones o desde aquí al 31 de agosto para reforzar el equipo, el objetivo es no sufrir, no hay más, porque además son casi los mismos jugadores que nos bajaron, incluidos los que llegaron en el mes de enero, y los dos que han mejorado el equipo son Javi Puado, que ahora está en los Juegos Olímpicos, que bueno, pues que va a debutar creo que el día 22 el primer partido contra Egipto, y luego Keidi Vare. El resto es que estamos igual.
Sí, yo creo que como institución el objetivo debía ser este año, después de volver, estar a media tabla para poder asaltar la siguiente temporada de Europa, que es donde creo que Mr. Chen quiere que esté el equipo, que esté en Europa, y todo lo que sea pensar en salvarnos, pues pues una falta de ambición, una falta de no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo creo que el equipo tendría que estar luchando para estar a media tabla. Además, si ves cómo acabó la liga pasada, hay un equipo o un pelotón de 5 o 6 equipos que el Español tiene que estar allí tranquilamente por encima de ellos o se podría salvar. Ahora bien, veremos qué cambios hace el equipo. Yo creo que el equipo en segunda sufrió un poco para quedar campeones, aunque luego digamos que ganamos, hubo momentos que hasta el entrenador estuvo a punto de salir en globo, ¿no? Es decir, que no es un equipo para salvarse fácilmente, pero debería, ¿no? No sé si me explico. Es decir, una cosa es lo que tenemos ahora y otra lo que deberíamos tener. Así que espero que durante estos meses, o semanas mejor dicho, haya una evolución y un cambio de equipo, porque el Español tiene la obligación y se merece como institución estar a mitad de tabla como mínimo. Que luego no puede ser, pues iremos a muerte con el equipo para que se salve. Pero hay que ser un poco ambiciosos, Javier, al menos lo que yo pienso.
Pues yo tengo una lectura, y esto tú comentabas ahora lo de que Vicente Moreno estuvo a punto de salir en globo. Yo creo que yo fui uno de los que hizo el globo, por lo tanto yo no lo voy a negar, está claro. Pero mira, voy a hacer una comparación de lo del año pasado a lo que puede pasar este año. El año pasado, ¿por qué yo tuve ese cabreo? Me encendí tanto cuando el equipo empata en Miranda de Ebro, cuando dejamos las dos primeras posiciones, nos ponemos terceros y venimos de una mala dinámica. Nosotros éramos el mejor equipo, el mejor presupuesto, la mejor plantilla. Solo teníamos un objetivo, que era subir, no había otro más. Y el objetivo subir no pasaba tampoco por jugar el playoff. Por lo tanto, había que quedar entre los dos primeros. Si quedas campeón, mucho mejor. Por lo tanto, en ese momento que se produce esa catarsis tan extraña de no jugar a nada y que el equipo estaba como perdido, bueno, pues se produce ese momento donde algunos decidimos pedir la dimisión del entrenador, del director deportivo. Se genera un cabreo general por parte de algunos, pero el equipo pega un cambio radical total. ¿Cuál es la diferencia de este año? Este año sabemos dónde estamos. La plantilla actual es una plantilla que no tiene, no digo la calidad, porque no sería la palabra idónea, es una plantilla que viene de segunda división, con jugadores que a lo mejor sí que es verdad, no tienen la calidad que pueden tener en otras plantillas, y sí que tenemos buenos jugadores, y algunos, pues oye, les gustaría estar, a algunos equipos les gustaría tener a los que tenemos nosotros. El objetivo es no bajar, no sufrir. Por lo tanto, si en un momento determinado el equipo está sufriendo, el equipo está en posiciones pues en 10, 12, 13, y resulta que perdemos para algún partido y que no estamos jugando bien, pero mantenemos esa dinámica de quedar entre bueno pues 10, 11, 12, yo no me puedo enfadar, Ander, no me puedo cabrear, porque sabemos lo que tenemos. El problema es cuando uno no quiere saber lo que tiene, y quiere vivir siempre de la renta. Es decir, el año pasado, si no eras campeón, si no subías, era un auténtico fracaso. Este año, el fracaso será otra vez bajar. Pero si quedas el 13, el 12, no es un fracaso. Y es por eso que yo creo que este año la lectura que yo me hago para decir me cabreo, me enfado, no me enfado, es totalmente distinta.
Pero Javier, yo te entiendo y te lo compro. Entonces, ¿me estás diciendo que oficialmente el club, el objetivo es no bajar? ¿Este es el club que queremos todo como
un club que no baje, un equipo?
No sé si me explico.
No es el club que queremos todos. Pero la situación de donde venimos, la situación de la plantilla, en estos momentos, si tú me dices que en el 31 de agosto han venido 6-7 jugadores que mejoran el equipo, te diré, ya no es el objetivo no bajar. El objetivo es quedar octavo, noveno, décimo.
Yo sé poco de fútbol, pero creo que hay un pequeño paso de esos 3, 4, 5 a media tabla que es factible dar. Con uno o dos cambios podemos estar entre media tabla y el antepenúltimo tranquilamente durante toda la temporada.
Por todos modos, con la plantilla actual, ¿qué es lo que tú consideras que sería el objetivo?
El objetivo es no sufrir. Con la plantilla actual es no sufrir. Es decir, creo que hay equipos que el año pasado no demostraron nada en primera división, Javier. Es decir, el Español no sale con la etiqueta de ser el último, el penúltimo, el antepenúltimo. Yo me resigno a que ese sea la realidad de nuestro equipo. Que eso se diga para quitarle presión a los jugadores, lo puedo entender. Tenemos un Raúl de Tomás, tenemos un Embarba, tenemos un Puado. Es verdad que la defensa hay que consolidarla. Porteros, yo no creo que hayan porteros mucho peores que el que tenemos nosotros. Es decir, tenemos un portero que es de media tabla como mínimo, sea Diego o sea otro. Es decir, no tenemos el mejor portero de la primera, pero tampoco tenemos el peor. Tenemos un portero que nos va a dar muchos puntos. Entonces, creo que consolidando pues un lateral, el medio del campo va a ser el mismo en principio. Entonces, creo que es más importante que el entrenador nos responda cómo vamos a jugar. ¿Vamos a jugar como en segunda o vamos a cambiar la estrategia y vamos a un equipo donde va a luchar al contraataque, va a renunciar a la pelota? Porque está claro que estos jugadores con un ritmo más alto yo no los veo con pelota. Bueno, yo creo que esos detalles son más importantes, pero yo tengo mis dudas de que el Español sea uno de los tres equipos de abajo. Es que no me lo creo ahora y sin cambios. Es decir, si tú haces algún cambio, este equipo debería estar luchando para estar a media tabla. No te digo Europa, que es otra cosa, el año pasado también fue bastante barato, pero media tabla debería ser un poco el objetivo. Bueno, no sé, es como lo veo yo, igual soy un iluso.
No, cada uno, Ander, lo ve de manera distinta, pero está claro que coincidimos en algo, que el objetivo es consolidarnos, eso sí, y que de aquí al 31 de agosto, cuando acabe el mercado, dependiendo de lo que consigamos de traer, mejorar el equipo, el planteamiento es quedar el 14 o el 15, o el planteamiento es quedar el octavo, noveno, décimo.
De los tres que suben, Javier, el mejor es el Español, ¿correcto? Ahí hasta ahí llegamos. De los tres, la plantilla o el mejor equipo es el Español. Y solo que hayan dos equipos que jueguen como el Español o un poco peor, el Español ya tiene 4 o 5 equipos por detrás. Es decir, ya no te estoy pidiendo hacer un análisis muy concreto y jugar puntos determinantes. Para mí la clave, pero sobre todo la clave, va a ser cómo va a ser el inicio. Es decir, si empezamos como hizo, por ejemplo, el Sabadell el año pasado, que enganchó una racha de 6-7 partidos sin puntuar, ya te digo que la temporada va a ser muy complicada. Pero si nos animamos, empezamos a sacar empates, alguna victoria, igual alguna derrota, pero sobre todo empates y victorias, y mira que el calendario es complicado, el Español se mete tranquilamente en media tabla. Y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes, en la estrategia mental y táctica, para mí. Son las dos claves. Es decir, estamos en primera, ya no estamos en segunda. El ritmo es diferente, la intensidad es diferente. Hemos de ir diferentes. No nos vale jugar 20 minutos bien. Hay que jugar 70 muy bien, 80 regular, 10 de pájara, y en los 10 de pájara que no nos metan ningún gol. Y así tiene que ser el Español. Un equipo contundente, eficaz y con mucha, mucha hambre. Porque otra de las cosas que yo creo que hay que exigir al equipo es la Copa. Es la ilusión de cualquier perico, es lo que tenemos que aspirar. Ya, un equipo que vaya haciendo la Liga y que luche en Copa.
De momento me conformo con el tema de la Liga, ya veremos cómo llegamos, en qué momento llegamos a la Copa, pero...
Bueno, teniendo el formato nuevo de Copa, Javier, es bastante fácil ir pasando rondas, sin doble vuelta, por eso lo digo. Y eso anima a la afición del Español, que yo creo que ya se merece un poco de alegría y a nivel social hay que dar un impulso también al aficionado, ¿no? Porque una cosa son las renovaciones y otra es un poco cuando hablas a la gente por la calle es, bueno, sí, estamos en primera, bueno, vamos a ver. No, vamos a ver, no, vamos a por esto y vamos a ir a muerte, porque somos el Español y tenemos una historia detrás que nos la merecemos. Y ni hablar de segunda y ni hablar de bajar. Hay que ser ambicioso. Que luego no sale, no pasa nada, seremos del Español e iremos a muerte allí donde esté. Pero hay que ser ambiciosos, hay que ir a morder desde el primer día. No sé, yo lo veo así, Javier, y es la única manera de apretar al club, apretar a la gente que trabaja allí, apretar a los jugadores, porque el club tiene que estar en Europa algún día y tiene que volver cuanto antes.
Bueno, ya para acabar, agradecerte, Ander, estos minutos aquí en este primer programa de Stash, de pretemporada. Aquí
y contento de que estés, Javier, que es otro año más, llevan unos cuantos y a los que te seguimos nos hace ilusión que estés allí como único medio explicando las intimidades.
Y sí que hay una cosa que a mí me preocupa, y lo has comentado, el inicio de la Liga. Si el equipo empieza bien, el equipo se lo creerá. Si el equipo empieza mal, como hace dos años, la debilidad mental de este equipo la conocemos. Y ya sabemos que no es el fuerte del equipo, aunque hay que también te digo una cosa, Vicente Moreno me gusta más como psicólogo que como entrenador, pero eso ya
es... Sí, es un buen gestor. Yo creo que es una de las cosas que nos ha demostrado en el momento ese que iba a salir en globo, supo gestionar, supo a reconducir a Raúl de Tomás con esos cambios, supo sacarle más partido a Puga de lo que tenía, es decir que, bueno, yo creo que es un gran gestor de vestuario y es una de las cosas importantes en el fútbol de ahora. Por lo tanto, que no vienen fichajes, yo creo que lastra el equipo, pero tiene un grupo y un equipo que espero que con esta pretemporada le pueda dar un plus más y entiendan sobre todo el mensaje de primera.
Ander, un placer. Y ya
igualmente.
Seguiremos hablando a lo largo de, no sé si de este estás, pero más adelante seguro.
Cuando quieras, Javier, yo encantado.
Y tendremos nuestros momentos de debate. Y recuerdos a la familia, Ander.
Igualmente, que se cuide mucho, que empezamos en breve y hay que estar a tope.
Las 6 de la tarde, 33 minutos, seguimos en directo desde el Hotel Guadalmina, repito, entre Malvella y San Pedro de Alcántara. Y antes de hacer una pausa y hablar de básquet, el equipo aún no ha llegado, seguimos aquí esperando la llegada de estos 29 jugadores. Recuerden que hay 8 del filial. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza siempre de Bar Pinocho, el bar de loquería abierto de lunes a sábado con la mejor cocina del mercado. En esta pretemporada siempre nos acompaña también Bar Pinocho. Recordemos los 8 jugadores del filial: Ángel Fortuño, Joan García, Aleix Gorjón, Alejandro Pérez, Antonio Roca, Jofra, Nabil y Omar. Los jugadores se han desplazado también con el equipo al Hotel Guadalmina para empezar ese estadio de pretemporada que empieza hoy, aunque en principio y al final de la mañana con la primera sesión doble de entrenamiento en el Marbella Fútbol Center. Así que con Bar Pinocho, el bar de la boquería, hemos recordado los jugadores de nuestro fútbol base que están en el filial y que han venido aquí con el primer equipo para que alguno de ellos, a lo mejor, depende de su actitud, depende de cómo lo vea Vicente Moreno, se puedan quedar también en el primer equipo. Hacemos una pausa y hablamos de la sesión de básquet.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Bueno, pues hablamos de básquet, como reza la cuña de la sección de básquet, y lo vamos a hacer con el míster del equipo de básquet, con Jordi Tarragona. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. con ganas ya de empezar la nueva competición, esa puerta que nos puede abrir, aunque queda mucho aún, a subir a competición nacional.
Por supuesto, con muchas ganas e ilusionados de poder empezar esta nueva temporada, además del esfuerzo que ha realizado el club para poder estar en esta categoría.
¿Te sorprende o te sorprendió que el club decidiera jugar esta nueva competición, la Copa Cataluña?
No me sorprende.
Pues ya hecho, más o menos te lo imaginaba.
Bueno, de hecho, todos hemos influido en poder estar, ¿no? Todos lo hemos buscado con todo nuestro aliento, la posibilidad de poder seguir creciendo en el proyecto, porque de verdad que venimos de un año en el cual pues ha sido un poco feo a nivel deportivo con toda esta pandemia, y ha hecho que no disfrutáramos de la primera catalana, sino que ya pensáramos en la siguiente categoría, que era Copa Cataluña, y hablando entre todos vimos si había la posibilidad de que surgiera, la íbamos a abordar con todas las ganas.
Bueno, yo era lo importante, Jordi, que en esa planificación del equipo reforzarlo, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en la primera catalana que en la Copa Cataluña.
Efectivamente, que es un pasito más, y la categoría mucho más dura a nivel catalán que primera catalana, con lo cual estamos trabajando todos en poder poner los medios para poder tener el mejor equipo posible para poder alcanzar los objetivos que nos marquemos.
Bueno, tú como míster, supongo que viendo cómo se está planificando todo, hay bajas, alguna importante para mí, como por ejemplo el caso de Gomila, porque vuelve a Alemania. ¿Tú crees que es la baja más importante del equipo?
Bueno, todas las bajas son importantes, al final todos suman dentro del grupo. Sí, es verdad que es una realidad que llegar pues era un jugador muy importante dentro de nuestro equipo, de nuestro esquema de juego, pero hay que respetar las oportunidades que tienen a nivel personal los jugadores, y bueno, con todo el dolor de nuestro corazón, Gerard se embarca en una nueva actividad y que le vaya muy bien, y ojalá algún día pues pueda regresar. Pero ya te digo, nosotros estamos centrados en que el equipo no sea solo un jugador, sino que sea un equipo compacto. Vamos a intentar tener dos jugadores por posición y intentando pues que el nivel suba exponencialmente respecto al año pasado. Y ya te digo, ahora mismo tenemos 9 jugadores cerrados, buscamos una plantilla de 14 jugadores con 2 sub-21 y para estar media tabla y no renunciar a nada.
¿Estás contento con lo que hay ahora o Jordi Pienter? Luego hablamos en unos instantes también con Sidra Astiga.
¿Consideras que faltan jugadores ahora, digamos, que mejoren lo que teníamos el año pasado para afrontar esta nueva competición?
A ver, es que la posibilidad de Copa ha surgido más tarde de lo normal, es una realidad, lo cual nos ha hecho que vayamos un poquito a contrarreloj en el tema del mercado español. Pero hay otros mercados y estamos trabajando con Xavi, con Arnau, que también tiene que decir la última palabra, en temas más extradeportivos, pues en el incorporar gente de mucha calidad. Y estamos muy ilusionados porque, bueno, están saliendo cosas muy bonitas por ahí, pero hemos de acabar de cerciorarnos y de poder ver que nos va a encajar en nuestro proyecto y que nos va a dar un salto de calidad exponencial.
Hombre, es cierto que lo comentábamos también con Arnau la pasada semana, yo creo que el hecho de empezar, bueno, de tener esta categoría cuando ya muchos equipos ya lo sabían que iban a estar, que la estaban planificando, pues quieras o no quieras, hay jugadores que ya estaban comprometidos, que a ti te gustaría tenerlos ahora, pero que va a ser difícil, ¿no? Y por lo tanto, hay que jugar con todo esto también.
Sí, efectivamente es así. Pero bueno, que lo dicho, que estamos abriendo muchas puertas para poder conseguir el mejor equipo posible, y lo haremos seguro, ¿vale? Con el esfuerzo por parte de todos, aunque tengamos que estar en el mes de agosto rascando piedra por ahí, pues lo conseguiremos.
Hablar ahora de objetivos, no, es que te lo pregunto porque posiblemente sea una pregunta tópica, a veces estúpida, ¿no? Pero claro, la liga empieza en septiembre, ahora queda mucho, y por lo tanto pensar ahora cuál es el objetivo, supongo que
a pesar de todo esto, el objetivo es mantener la categoría, centrarse en la en esta categoría, y si bueno, si se puede ir mejorando y no ser una comparsa, sino un equipo complicado, pues para ti sería un orgullo, ¿no?, para toda la sección.
Sí, yo, a ver, soy un entrenador con experiencia, que la presión ya me gusta. Tengo claro que el primer objetivo a corto plazo pues debe ser el mantener esta categoría que nos ha costado tanto conseguirla, pero sí que es verdad que el objetivo tiene que ser revisable cada mes, cada dos meses, el poder ver dónde estamos y por qué no asaltar a lo más alto. Al final, cuando tú te marcas un objetivo muy alto, consigues un objetivo medio. Cuando te marcas un objetivo muy bajo, al final el objetivo es el poder mantener de aquella manera. Entonces, ya te digo, yo soy un entrenador en el cual me gusta convivir un poquito con la presión, me la pongo yo, el de decir, pues vamos a intentar por todos los medios estar arriba.
¿Qué te iba a decir, no? Cuando coges al equipo de básquet, la primera temporada, que ibas a estar ahora, al cabo de unos años, que han sido pocos, en una competición que es la que abre ya las puertas para entrar en competición nacional.
Pues sí, la verdad que a ver, un poco sí que era nuestro pensamiento, nuestra ilusión desde el inicio cuando yo llegué, pero está claro que con el trabajo de todos hemos demostrado que es viable, que es factible, y que hemos llegado donde estamos. Y lo que sí que queremos, los que somos, pues es el que el proyecto no pare y todavía siga creciendo hasta donde los medios nos permitan. Estamos hablando de ya de medios económicos, no de medios deportivos, porque yo creo que a nivel deportivo lo podemos conseguir cualquier cosa.
Bueno, pues por cierto, acaba de llegar el equipo aquí al Hotel Guadalmina a las, a ver si no tengo yo mal la hora, acabamos de llegar a las 6:42. Te pregunto por el primer equipo también, ¿cuál es un poco el objetivo que debemos tener, Jordi?
Bueno, yo creo que hay que sentarse en primera división, un poco como lo que hablábamos antes del baloncesto. Yo, en primer lugar, tiene que ser un objetivo a corto plazo de poder asegurar la permanencia lo antes posible, y una vez tengamos esta permanencia, pues intentar escalar y conseguir cotas mayores, ¿no?
Saludamos también a Isidro Astiga, que es uno de los artífices del equipo de básquet. Isidro, buenas tardes. Bueno, unos instantes. Antes de ir con Isidro Astiga, nos vamos a pasar tranquilamente por Bese Chocolate, porque me encanta, como siempre, hacer esa buena recomendación de Bese Chocolate. Bese Chocolate, ya saben ustedes que está en la calle Salvador Espriu, número 6, en San Lluís de Ver. Bese Chocolate, donde vas a encontrar la pasión por el dulce, la pasión por el chocolate, la pasión por los pasteles. El horario de Bese Chocolate, de martes a sábado, de 8:30 a 1:30, de 1:30 a 8, y el domingo de 9 a 3, si quieres hacer algún tipo de encargo, algún tipo de reserva. 93-118-2397, pues nos vamos a tomar un buen pastel, un buen chocolate.
A la salud del equipo, que repito, ya
ha llegado aquí al Hotel Guadalmina, de lugar de concentración durante 12 días del Real Club Deportivo Español, para intentar esa puesta a punto en nuestro retorno a la primera división. Bese Chocolate, la pasión por el dulce,
la pasión por el chocolate,
en San Lluís del Ver, en la calle Salvador Espriu, número
6,
Bese Chocolate. Nos quedan 15 minutos para poner el punto final. Parece que no podemos hablar con Isidro Astiga, así que nos hubiera gustado poder hablar con él, pero bueno, no sé si tenemos algún problema telefónico con Isidro. Ah, ya lo tenemos ahí. Jordi, ¿alguna cosa más?
Bueno, pues animar a todo el mundo que el año que viene venga a animarnos, que ojalá tengamos la posibilidad de tener público, que este año ha sido muy descafeinado sin la gente, y bueno, y que seguro que les vamos a brindar muy buenas alegrías y buen baloncesto.
Bueno, pídele algo a Isidro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, mister. ¿Cómo estás?
Hola, Isidro, ¿qué tal?
Bien.
Trabajando.
Vale.
Bueno, ¿le has pedido algún jugador en concreto o no?
Bueno, siempre, ya sabes que los entrenadores siempre piden cosas, ¿no? Pero ahí estamos para complacerle y a ver si podemos conseguir. Lo podemos conseguir.
Algunos pedimos la opción A, luego la opción B y luego la opción C. Pero bueno, vamos a empezar por la A, siempre hay que intentar picar alto.
Siempre bueno, vamos a buscar opciones A primero. Primero siempre la A, después ya veremos lo que pasa.
¿Pero estamos en la A hasta ahora o ya hemos bajado alguno?
¿El qué?
No, seguimos estando en la A. Seguimos estando.
Vale. Bueno, Jordi, un placer como siempre. Y mucha suerte con los fichajes. Eso va a ver, vamos a hablar con Isidra. Y perfecto. En la temporada.
Muchas gracias, Javier. Igualmente para ti. Un saludo.
Hacemos la última pausa y saludamos, seguimos con Isidro Espiga para ver que nos cuente un poquito cómo está el tema de las novedades altas y bajas de la sección de básquet.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Las 6 de la tarde, 46 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español. Recuerden que estamos haciendo este primer programa desde el Hotel Guadalmina, donde está el equipo concentrado que acaba de llegar hace 10 minutos. Y hemos podido ver por aquí, por ejemplo, a Diego López y alguno más, pero se nos van, el hotel es bastante grande, están en una zona alejada de lo que es la parte principal del hotel. Seguimos con el, no sé si decir el máximo responsable de la sección de básquet, pero bueno, sí, uno de los responsables de la sección de básquet, junto a Xavi Dorado, que es el secretario técnico. ¿Podemos, Isidra, confirmar alguna cosa? Ya sé que han ido saliendo noticias de bajas, de renovaciones. ¿Qué nos puedes decir?
Mira, de momento te puedo decir que tenemos, en referencia a la temporada pasada, tenemos 8 bajas, que era previsible después de subir a la categoría que hemos subido. Y tenemos también 5 altas ya prácticamente confirmadas, lo que pasa que no puedo dar nombres, Javier, porque tú sabes aquello que hasta que no está firmado la licencia es un poco complicado, ¿no? Pero sí que tenemos 5 jugadores nuevos, de los cuales 2 son sub-21 y no podemos decir nada, ¿sabes?
Pero sub-21, perdón, Isidra, es por norma.
Por norma. Tenemos que, en el equipo tiene que haber dos jugadores sub-21, que estos ya los tenemos, pero y tenemos tres más que son para el equipo senior. Estos ya están confirmados,
pero estos jugadores, perdón, Isidra, ¿vienen de categoría en Liga Catalana o vienen de Primera Catalana?
Los tres que tenemos ya que son para el equipo senior son de Copa Cataluña todos. Incluso vale, alguno
que ya conocen la competición, incluso
sí,
alguno
incluso,
habrá
no,
jugado
incluso
por...
incluso tenemos uno que ha estado varios años en el Leporo y el Plata.
Bueno, que no está nada mal entonces, ya con experiencia.
Sí, es un base que el día que lo veas jugar te gustará muchísimo.
¿Ha costado encontrar estos jugadores, Isidra?
Sí, hombre, claro que cuesta.
No,
claro
ya
que
ya
cuesta.
Lo sé, pero es lo que nos decía Jordi, que en principio todos contábamos que íbamos a seguir en Primera Catalana y cuando se produce el cambio, pues hay que reestructurar un poco toda la historia del equipo.
Totalmente, la tienes que reestructurar totalmente y dar las gracias a todos estos jugadores que han estado con nosotros hasta ahora y que lamentablemente este año, pues por la categoría que estamos, tenemos que tener un equipo de nivel, un nivel que nosotros somos el español, Javier, y no podemos tampoco tener un equipo... nosotros, como decía el míster, nosotros tenemos que tener aspiraciones altas y si después no podemos, pero de entrada nosotros tenemos que hacer un equipo competitivo para no sufrir en la Copa Cataluña que tanto nos ha costado llegar.
¿Nos puedes explicar un poquito, sobre todo para los oyentes, cuál es un poco el sistema de competición de la Copa Cataluña?
Bueno, aquí supongo que este año habrá 3 grupos de 12 equipos. Y luego, pues, los 2 primeros tienen opciones de EVA, pero todo esto también va un poco a una final a 4, es un poco, es una competición muy diferente a lo que es la primera catalana. Totalmente diferente. Y ya es un poco más tipo Eva, para decirlo, para compararlo, ¿no?
Los grupos se hacen por proximidad, digamos, provincial, ¿o es sorteo puro?
En principio, la federación siempre busca un poco, pues, los que son de la zona central, los que son la zona más de Tarragona, y los que son más en la zona de Barcelona, Maresme, para decirlo, es otra, sería otra cosa, ¿eh?
¿Qué más o menos hay de categoría que la gente tenga que saber, al margen del español, que digan, estos equipos son históricos también en una competición como esta, que tienen una tradición desde hace muchos años?
Javier, me pillas ahora, porque yo he estado muy metido hasta ahora con el tema de la primera catalana, y ahora me ha pillado, porque no hay muchos que bajan de Eva, que tampoco sé en qué, si van a seguir en Eva o van a bajar a Copa Cataluña. Hay muchos movimientos, porque Eva no deja de ser una competición ya con un presupuesto bastante elevado, ¿sabes? Y hay movimientos. No te sabría decir ahora exactamente, pero me parece que está el Saint-Pélien, está un equipo de Hospitalet, está, no sé, no, hay equipos de Mataró, en fin, hay bastantes equipos, y una competición, ya te digo, realmente muy dura y muy atractiva para el espectador. Y yo espero que este año los aficionados al básquet del español nos acompañen y vengan a ver los partidos, porque creo que van a disfrutar muchísimo.
Para acabar con el tema de lo que es la sección de básquet, que le hemos querido dedicar estos minutos aquí en Tiempo de Español,
sí.
¿El sorteo cuándo es?
No, lo sabremos a mediados de mes que viene.
¿Y el inicio de la liga, en principio, si no hay cambios?
A finales de septiembre, principios de octubre. Depende un poco de la cantidad de equipos y de los grupos que hagan.
Bueno, ya para acabar, Isidra, dejamos el básquet, nos vamos al fútbol. Hablábamos también con Jordi sobre los objetivos del equipo, también hablábamos con Ander Mirambey. ¿Cuál es un poco, a falta de menos de un mes para que empiece la liga, aunque quede un poquito más para acabar el mercado de fichajes, a fecha de hoy, para ti, cuál es el objetivo?
No sufrir, Javier, no sufrir. Y esto va a ser un poco complicado, porque ya vemos el mercado como está, no hay unos movimientos realmente de ningún equipo así que llamen la atención. Pero bueno, espero y confío que de aquí al inicio de la liga, pues el español pueda conseguir 2-3 fichajes interesantes que nos refuercen, y para no sufrir. Esto es lo que pienso.
Hay que hacerlos, ¿no?
Hay que hacerlos. Yo creo que, y creo que lo van a hacer. Creo que, yo confío que lo van a hacer. No sé si serán, como decías antes, el A, el B o el C, ¿no? Pero que en principio yo creo que lo tienen que hacer. Tenemos que reforzar, sobre todo, a mi punto de vista, la parte central del medio campo y alguna cosa por la parte defensiva. Por lo demás, la delantera, la parte de delante, creo que estamos bastante bien, pero lo que es la parte del medio campo y parte de trasera, creo que tenemos que allí un poco reforzarnos, ¿eh?
Bueno, yo espero que, como decíamos y hablábamos con Ander, se consigan esos fichajes para que el equipo mejore, para que cuando empecemos la liga, cuando se empiece la liga, aún se pueden disfrutar 3 jornadas con los mismos jugadores, pero sí que es verdad que el día 31 de agosto, cuando acabe el mercado de fichajes, podamos decir que tenemos un equipo no solo para no bajar, en el sentido del objetivo de no bajar, sino algo más. Por supuesto que no estoy hablando de Europa. El que diga que este equipo va a luchar por Europa en estos momentos, hay que decirle que está absolutamente loco, pero sí que es verdad.
Javier, yo me conformaría en quedar en media tabla, que creo que sería un éxito para el equipo.
La pena es así, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hablábamos hace años con el tema de cuál es el objetivo de este club, y nos metimos con Rubi en la Europa League, al año siguiente todo fue un desastre desde el principio, desde la pretemporada, bajamos de categoría, llega la pandemia, hemos subido porque éramos los mejores, estaba claro que el español ha sido el mejor equipo de la segunda división, eso está clarísimo, por eso hemos sido campeones y hemos subido, a pesar de algún bache, etcétera, etcétera, pero este año debemos asumir la realidad, y la realidad es que el objetivo es no sufrir.
Yo es lo que pretendo y lo que me gustaría es que este año fuera un año de consolidación. Sé que no podemos decir la palabra consolidación en primera porque llevamos muchos años en primera, pero sí que después del fracaso de la última temporada en primera, pues sí que quedarnos en la media tabla y una vez tienes conseguido la permanencia y según cómo estés en la tabla, ir para cosas mayores. Pero de entrada yo creo que tenemos que conformarnos con la mitad de la tabla, creo yo, vaya, tal como está el equipo ahora.
Y empezar bien la temporada.
Empezar bien, claro.
Eso va a ser lo más importante.
Claro que sí. Para todos, porque todos el equipo coge moral, el público también, los aficionados pues ya no están tan nerviosos y creo que sería bueno pues esto, que llegáramos las 5 jornadas y estuviéramos ya en mitad de la tabla, tranquilos, ¿no?
Bueno, vamos a esperar.
Vamos a esperar.
La Liga el día 14 contra Osasuna y a partir de ahí veremos qué pasa. Seguiremos, por supuesto, hablando de las novedades de secciones y también, por supuesto, de la sección de básquet que va a debutar esta próxima temporada en la Copa Cataluña.
Muchas gracias, Javier, y que disfrutes por Marbella. Que vaya bien.
Bueno, lo que me dejen las condiciones sanitarias.
Bueno, todo lo que se pueda, lo que se pueda hacer, ¿vale?
Bien. Por supuesto.
Venga, un abrazo. Bueno,
pues, hacemos una más que una pausa, no. Nos tomamos ya nuestra última estrella y nos vamos en este primer día de programa aquí de Tiempo de Español en el Hotel Guadalmina, donde hace ya aproximadamente unos 20 y pico minutos que ha llegado la primera plantilla del Real Club Deportivo Español a empezar ese stage que comienza hoy y que acaba el 30 de julio. No sé si nos tomamos esa última estrella a la salud de todos los oyentes, por supuesto, pedirles disculpas por el inicio, ya avisábamos y amenazábamos de que posiblemente algo podía fallar técnicamente, al final ha fallado, pero nuestro compañero Sergio Ramírez ha podido solucionar rápidamente y de una cosa que se llama SIP hemos pasado a lo habitual, que es el teléfono. A ver si mañana podemos mejorarlo, pero bueno, como cada día haremos el programa a lo mejor de sitios distintos, tampoco se puede hacer mucho más. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Volvemos mañana a partir de las 6, veremos dónde, si en el Hotel Guadalmina, si en San Pedro de Alcántara, si en el Marbella Fútbol Center, pero seguro que estaremos aquí para hablarles del español, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. Porque algo pasa, creo que algo pasa cuando me pasa. Ya ver qué pasa, ya ver qué pasa, ya ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa cuando me pasa. Ya ver qué pasa.